Bien, buenos días a todos. Puedo ver algunas caras nuevas, entonces me presento. Mi nombre es Carlos Parra. Bienvenidos a Grace Español Tyler. Para mí es un placer poder alabar y glorificar el nombre de Dios con ustedes esta mañana. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a seguir nuestra serie sobre la devoción a Cristo. Y estaremos estudiando en Primera de Timoteo, la epístola de Primera de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 6 al 16. Entonces, si me acompañan, nos ponemos todos de pie para leer y escuchar la palabra de Dios. Voy a agarrar su Biblia, si no tiene, la tenemos creo que en los slides. Y estamos en Primera de Timoteo 4, versículos 6 al 16. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pueden sentarse, hermanos. Déjenme contarles algo que me parece muy interesante. Acá en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro entrena de una manera bien peculiar a sus agentes para identificar los billetes, el dinero, los billetes falsos. Ellos no estudian la cantidad de falsificaciones que existen, sino que se concentran en estudiar el billete real. Y así ellos pueden identificar cuáles son las características específicas del billete. Entonces, cuando tengan un billete falso en la mano, ellos van a saber reconocerlo. Esto también aplica a la verdad, a la palabra de Dios. A pesar de que hay muchos billetes falsos, solo hay una sola verdad, solo hay uno real. A pesar de que hay incontables engaños y mentiras que surgen en el mundo, solamente hay una verdad. Nosotros podemos reconocer la verdad estudiándola profundamente también, y también podemos hacerle frente a la mentira. Hemos tocado puntos importantes a lo largo de esta serie sobre la devoción a Cristo. La semana pasada, mi tocayo, Carlos Agudelo, habló un poco sobre la importancia de la unidad de la iglesia y tocó un poco sobre el tema de la apostasía. Ahora recordemos qué es la apostasía. La apostasía es la acción de rebelarse en contra, de renunciar o abandonar, o de alejarse de algo que nosotros hemos creído. Podemos ver un ejemplo de apostasía en el Antiguo Testamento con el rey Salomón. El rey Salomón comenzó su reinado de una manera excelente. Dios le dio sabiduría directamente de él. Los otros reyes se maravillaban cuando sabían de esta sabiduría de Salomón. No solo eso, sino que a pesar de que Timoteo tenía la oportunidad de pedirle a Dios lo que sea, él le pidió sabiduría para gobernar, para servir a los demás. Y Dios le concede todo lo demás que los demás reyes desearían. Le dio dinero, le dio poder, le dio fama. A pesar de eso, y de que Timoteo empezó muy bien su reinado, en su vejez se apartó del Señor. Salomón se inclinó mucho por el corazón de las mujeres. No solo amó la hija del faraón, sino que se enamoró de 700 mujeres, 700 concubinas, y tuvo 300 reinas. Mujeres que eran judías y que eran de otras tribus, de otras ciudades, de otros pueblos. Pero ¿qué es lo que había mandado el Señor? El Señor mandó primero, antes de esto, de que los judíos y su pueblo, el pueblo de Israel, no se llegaran a estas mujeres porque sus corazones se iban a desviar. Y esto fue lo que pasó con Salomón. Salomón desvió su corazón debido a la influencia de estas mujeres y terminó edificando altares, templos a dioses extraños, a dioses que no eran el Dios de Israel, que no eran el Dios verdadero. Esto fue apostasía. Y esta apostasía llevó a Salomón a perder su reino. Dios le dijo, debido a esto, voy a quitar el reino de tus manos, pero no lo voy a hacer contigo, sino con tu hijo, por respeto a tu padre David. El pasaje que estudiaremos hoy, podemos dividirlo en dos secciones. Claramente podemos ver desde el versículo 6 hasta el 11, que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo sobre estas mentiras que estábamos hablando anteriormente y sobre estas doctrinas falsas que circulaban en la iglesia. Y del versículo 12 en adelante, Pablo demuestra cómo debe conducirse el joven Timoteo en la iglesia. En la primera sección, Pablo habla sobre estos peligros venideros. Habían doctrinas e ideas falsas que amenazaban con quitar del camino verdadero a los hermanos, apartar a los hermanos del camino del Señor. Esta mañana estudiaremos algunas de estas, de estos peligros y cómo podemos hacerles frente. Hermanos, ejercitémonos en la verdad y combatamos las mentiras del mundo. Para empezar, ¿qué es la mentira? La mentira es todo aquello que tuerce la verdad de Dios. Podemos ver en las Escrituras que el padre de la mentira es Satanás. ¿Dónde podemos verlo? Juan 8, versículo 44, la primera parte del versículo dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, de él vienen todas estas falsificaciones de la verdad. La estrategia de Satanás sigue estando vigente. Él usa la misma estrategia. Él mezcla la verdad con la mentira y así engaña. Es astuto, es astuto. En Génesis 3 podemos ver cómo engaña a Adán y Eva. Fue el primer engaño después de que él se rebelara. Fue el primer apóstata, se rebeló contra Dios. Ellos sabían, Adán y Eva, que si comían del árbol, del fruto del bien y el mal, morirían. Pero Satanás los engañó. Les dijo, ciertamente no morirán. Adán y Eva comen la mentira, comen el fruto y ciertamente no murieron. No murieron físicamente. Entonces, es ahí donde se tuerce la verdad. No murieron físicamente, no. Pero murieron espiritualmente. Cayeron y fueron castigados por esto y hasta hoy en día nosotros seguimos pagando por este pecado. Este es el peligro de seguir las corrientes falsas que circulan en aquel momento y no solo eso, que aún hoy en día circulan nuevas cosas que han surgido, nuevas mentiras, nuevas doctrinas, pero que más temprano que tarde nos van a llevar a pecar y luego a la muerte espiritual. Primera de Pedro. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pablo estaba escribiendo a Timoteo, quien habría sido encargado de cuidar la iglesia de Éfeso, la cual estaba inclinada a practicar el ascetismo. El ascetismo era una doctrina de aquel entonces y que aún siguen practicándolo, de dejar todo placer material a un lado, de dejar la comida y de, a través de esta disciplina, tener un acercamiento más con Dios. Ellos creían que si ellos practicaban estas doctrinas, el ascetismo, ellos podrían acercarse más a Dios. No. También estaban inclinados al monasticismo. El monasticismo también practicaba el ascetismo, se negaban todos estos placeres, pero también practicaban el celibato. El celibato consiste en vivir una vida de soltería, donde no puede tener cónyuge, ni puede casarse y tiene que abstenerse de toda intimidad. Hoy día también se practican las dos cosas. Algunas religiones siguen practicándolo de manera fuerte. No todo el mundo tiene el don de celibato. Al reprimir este tipo de cosas, este tipo de emociones y sentimientos, salen de nosotros, o bueno, llegan a nosotros tentaciones, las cuales nos pueden desviar del camino del Señor. Seguro muchos de ustedes han escuchado malos testimonios de la Iglesia Católica. No son un secreto. Ahora bien, comencemos con 1 de Timoteo, versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas de vieja. Ahora, hermanos, cuando el apóstol Pablo menciona estas fábulas profanas y de vieja, no se refiere a las conversaciones de las mujeres mayores. No se lo tomen personal. Contextualmente, las mujeres no tenían la oportunidad de recibir ningún tipo de educación, por lo que se puede deducir que por falta de preparación, las mujeres mayores tendían a tener pues, supersticiones o creencias falsas en sus conversaciones. Debemos desechar todas las cosas que nos apartan de la verdad, rechazar todo tipo de conversación que no edifique la iglesia. Debemos decirle basta a los chismes y no permitir que entre a la iglesia estos tipos de comentarios que lo que crean es división, que lo que crean es disputas en la iglesia. En cambio, ejercítate en la piedad, dice el apóstol al joven Timoteo. En aquel entonces eran muy populares los juegos atléticos. Todos sabían del sacrificio que los atletas hacían para conseguir la victoria. Por lo general, si queremos conseguir resultados en nuestras vidas, debemos planear. La mayoría de las veces necesitamos comenzar con un plan. ¿Quieres bajar de peso? Bueno, tienes que hacer dieta. ¿O quieres volverte más fuerte? Necesitas entrenar. ¿Quieres conocer algo más? ¿Quieres saber más de algo? Debes estudiar. Pero Pablo dice, ejercítate en la piedad. La palabra piedad viene del griego eusebia, que significa, bueno, dividido, la palabra eu significa bien y sebomai. Esta palabra es conformada, es compleja. Eu del bien y sebomai del ser devoto. Entonces es ser devoto al bien, ser devoto a Dios, al grado de que esta devoción afecte en mi actitud ante Dios. Esta piedad debe tener un efecto en mi corazón, debe cambiar mi interior y ahora yo quiero hacer lo que agrada al Señor por la devoción que le tengo a Él. Esto es lo que significa piedad. Versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí es cierto que el ejercicio corporal es bueno, no lo podemos negar. Para nuestra salud, da provechos visibles en nuestro cuerpo, pero la piedad no solo promete aprovechamiento en esta vida, sino en la eterna. Este tipo de provecho no se puede comparar con nada. La piedad puede cambiar nuestro interior, cambiar nuestros corazones y eventualmente empieza a cambiar las cosas que nos rodean. Da provecho acá, aunque no se puedan ver muchas ocasiones, pero también da provecho en la eternidad. Hace poco, hablando con una hermana en Cristo, acá de Grace Community Church, la hermana nos dice a mi esposa y a mí que ella estaba orando y nosotros nos cruzamos en sus oraciones. Dice, es impresionante lo que ha hecho el Señor con ustedes en tan poco tiempo. Yo la miré y dije, wow, o sea, es un milagro, de verdad es un milagro. Yo veo unos años atrás a mi vida y yo no me reconozco. Algunos no se dan cuenta de lo que ha hecho el Señor, de verdad. Pero los que son más cercanos a nosotros, los que realmente nos conocen, pueden ver el cambio y nos dicen, ustedes son otras personas. Yo llegué a la iglesia y Cristo me hizo ver lo mal que estaba. Yo estaba roto y Él me ofreció un mejor camino. Llegué a sus pies quebrantado. No tenía ningún propósito en mi vida. No sabía qué hacer conmigo, no tenía ninguna pasión. Pero Él me dio un propósito. Me sacó de esa prisión donde yo estaba, me dio este propósito, yo me entregué a Él totalmente. empecé a asistir a cada clase acá en la iglesia, a cada evento, a cada servicio, a cada todo, a cada conferencia. A veces me ponía a hablar con los hermanos y yo siento que los hermanos se incomodaban conmigo porque yo llegué quebrantado y yo hablaba de los pecados que me atormentaban, de las tentaciones que tenían. Y yo pensaba que ellos se incomodaban un poco cuando yo les comentaba sobre esto, pero ellos me recibieron con un cariño y un amor increíble. Y sí, ha sido un proceso de discipulado duro, de santificación. No siempre ha sido fácil. El Señor también requiere de nosotros. En muchas ocasiones sí ha sido difícil, pero nunca, a pesar de eso, nunca llegará a ser igual que Cristo. Nunca llegaré a ser perfecto tampoco, pero lo que sí puedo hacer es dar testimonio de los frutos que ha hecho Cristo en mi vida. Muchas veces no los podemos ver enseguida o no son algo tangible como lo son el fruto físico. La gente adelgaza, le crecen los músculos, se vuelven fuertes y más rápidos. La piedad muchas veces nos da resultados notorios al ojo humano. Por eso muchas personas rechazan el Evangelio. El ejercicio físico no solo aprovecha de una manera temporal, no es eterno. Algunas veces no les ha pasado que están viendo una película y están súper concentrados, súper conectados, les encanta la película. Pero entonces termina y uno queda como que, ¡ah, qué triste! No quería que se acabara, me estaba gustando mucho. Cuando uno ve una serie muy larga, que se acaba y uno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? Cuando vienen las Olimpiadas, el soccer, ¿cómo se llama? El Mundial de Soccer. Cuando llega el Mundial de Soccer, está todo el mundo hablando de los juegos, de los partidos, de los jugadores, pero se acaba el Mundial y ya no es la misma emoción. Los únicos que siguen viendo el fútbol son los verdaderos fanáticos del fútbol, pero ya se acaba. Nos inclinamos, hermanos, es cierto, nos inclinamos a buscar estos placeres temporales, el trabajo, el dinero, el próximo viaje familiar. Todo esto no es malo, no es para nada malo, pero se vuelve pecaminoso cuando estas cosas toman el lugar de Dios. Cuando nosotros hacemos de estas cosas un ídolo. Mi pregunta para ti es, ¿estás ejerciéndote para la piedad? Ejercítate para la piedad y combate las mentiras del mundo. Agradece al Señor lo que Él te da, pero no quites al Señor con estas cosas. Para tener este aprovechamiento eterno y ser fuerte en la piedad, primero debes reconocer que Cristo es tu Señor y Salvador. Si aún no lo has hecho, yo quiero invitarte esta mañana a que lo hagas. Porque los engaños de este mundo son muchos y nosotros estamos indefensos sin conocer la verdad primero. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nosotros que conocemos lo que puede hacer Cristo en nuestra vida, podemos darte testimonio y sabemos lo poderoso que es el versículo 10. Pero si aún no has experimentado lo que Cristo puede hacer en tu vida, deja que Él entre a tu corazón. Deja que Él muestre su propósito en tu vida. Deja que Él tome el control y que sea Él el que guíe tu vida. Por nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, no vamos a llegar a ningún lado. Deja tu vida en sus manos. Ahora hemos hablado un poco sobre la mentira, hemos hablado un poco sobre la verdad. Y es lógico que debemos apartarnos de la mentira. Nadie le gusta vivir engañado. Ahora, ¿cómo debemos conducirnos en la verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Debido a que sabemos lo que Cristo hace en la vida de nosotros, debemos estar dispuestos a servirle, a trabajar por el Evangelio y permitir que Él obre a través de nosotros. Nosotros debemos ser como instrumentos para Él. Un corazón piadoso está dispuesto a sufrir oprobios, dice el versículo, en nombre de Cristo. Los apóstoles estuvieron tan dispuestos que aguantaron persecuciones, encarcelamiento. Podemos verlo en el Hechos 5. Ellos fueron puestos en prisión, los perseguían, los humillaban, los amenazaban, pero ellos salieron gozosos de la cárcel y dijeron, ¿sabes qué? Vengo gozoso porque puedo sufrir por el nombre de Cristo. Y no paraban de enseñar, no paraban de predicar a Cristo. Seguían a pesar de los obstáculos que tenían. Podemos ver que estaban dispuestos incluso a sufrir por estas cosas porque sabían el provecho eterno que estas cosas tienen para nosotros. Eran provecho para ellos y para los demás. A pesar de las adversidades, ellos tenían su esperanza puesta en Dios. El versículo 10 es malinterpretado también en muchas ocasiones. No quiere decir que todos los hombres han sido salvos por el sacrificio de Cristo, sino que Dios ama a todos y está dispuesto a dar medios para que nosotros lleguemos a los pies de Cristo. Pero a los que creen, y solamente a los que creen, son los que realmente han sido salvos y tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. El apóstol concluye esta sección y dice, esto manda y enseña. Pero me preparaba para la enseñanza y se me hizo muy difícil no pensar y aplicarlo solamente para mí, porque me identifico con Timoteo, por la juventud que dicen tener y por este deseo de servir al Señor. Me estaba identificando y quería aplicarlo a mí. Pero esta epístola no fue escrita específicamente para Timoteo, ni para mí. Timoteo, a pesar de que no era el pastor principal de la iglesia, él solamente fue dejado como encargado. Era Pablo quien le escribía. Pablo es el pastor principal de la iglesia. Y en esta epístola, él le dice a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia para mantener la iglesia sana. Y le da una serie de recomendaciones o mandatos del versículo 12 al 16 para que él pueda ser un buen ministro de Jesucristo. Sí, podemos pensar también que la epístola es escrita para líderes o para ministros, ancianos, pastores jóvenes, pero esta carta fue inspirada por Dios, fue escrita para Timoteo, sí, pero también escrita para nosotros, es parte de la Biblia y está escrita para nosotros. Ahora, ¿qué significa ser un ministro? Significa ser un siervo, un asistente, alguien que se da en servicio a los demás. Esto es un ministro. Al parecer, Timoteo era joven. Los eruditos dicen que tal vez él estaba entre sus 30 a 38 años. Y contextualmente, para ese entonces, las personas que tenían menos de 40 años eran personas jóvenes, que se consideraban jóvenes. Ahora, seguro muchos se les subieron la autoestima por ahí. Yo no les voy a decir mi edad, yo ser un bebé, no sé. Pero el apóstol exhorta al joven y le da una lista de cosas a las que él debe enfocarse. A través de estas cosas, él debe formar una disciplina, diciéndole que la autoridad que él va a tener no viene de su edad y de su experiencia. La autoridad que va a tener va a venir de Dios. Ahora, una forma para entender esta autoridad de la que habla Pablo, podemos ejemplificarlo de una manera sencilla acá en los tiempos modernos. Cuando un policía se para en el tráfico, se para en la intersección de las luces, de los semáforos, y él hace así, los carros paran. Los carros que están allá paran. Él quita la mano, los carros pasan. Pero los carros no paran porque el policía tenga algún superpoder. Los carros paran porque ellos saben la autoridad legal que el policía tiene. El uniforme que lleva el policía lo hace Superman. Él se convierte en Superman con ese uniforme. Él no tiene un superpoder para parar los carros. Él tiene el poder legal y la autoridad para parar los carros. Esta autoridad viene de un ente gubernamental que lo autoriza y lo respalda para él tener este poder legal de poder parar los carros. Y así es la autoridad que le da Dios a Timoteo. Él debía ser un ejemplo a los demás. A través de esta lista de ejemplos que él tiene que hacer en su vida, volverla un testimonio vivo, él iba a obtener la autoridad de Dios, de parte de Dios. Debía ser ejemplo a los demás creyentes en palabra. Debía medir bien sus palabras. Debía mostrar piedad, su piedad, mediante lo que decía, reprender, exhortar, aconsejar, enseñar de una manera piadosa. Debía tener buena conducta, por lo que debía comportarse a la altura. En amor, esta es la clave y la esencia del servicio cristiano. Él tenía que hacer su servicio con un verdadero amor por los demás. Es interesante notar que la palabra espíritu que aparece en el versículo no aparece en ningún manuscrito de importancia, por lo que tanto no lo tomaremos en cuenta. Dice que debe ser un ejemplo en la fe, en el sentido de fidelidad al evangelio y la pureza, relacionado con abstenerse a todo tipo de cosas que pueda manchar su testimonio, no en nada más en cuanto a lo sexual. Quiero decirles esta mañana, hermanos, que a pesar de nuestra edad o de nuestra experiencia, te sientas muy anciano y sin energía, o te sientas muy joven y no tengas la experiencia suficiente para servir al Señor, no es cierto. Todos podemos servir al Señor. Dios no busca un hombre perfecto, Dios no busca un hombre de lo más preparado, Dios busca hombres que estén dispuestos a seguir a Cristo y ser utilizados como instrumentos para su obra. Ahora podemos ver en Primera de Tesalonicenses, lo vamos a hacer rapidito, Pablo dice a los hermanos, os ruego que reconozcáis a los que trabajan en vosotros, pero los manda a que se tengan estima unos a otros, que tengan paz unos a otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, que ninguno haga mal por mal. La iglesia debía cuidarse unos a otros, debían ser ministros, servir unos a otros. Esta es la clave del ministerio. Pablo exhorta a la iglesia que se edifiquen, que se animen. Todos debemos procurar esta disciplina que Pablo encarga a Timoteo. Esto ayuda a conservar la unidad de la iglesia. Esto promueve el discipulado y el crecimiento de la obra de Cristo. Pablo aún no llegaba a Éfeso, pero le encarga a Timoteo a que se ocupara de la lectura. Cuando Pablo dice sobre la lectura, se refiere a la lectura pública de la palabra de Dios, a la exhortación, a la enseñanza. Esto es discipulado. Siempre habrá algo que mejorar. Nunca podemos parar. Nunca seremos libres de pecado en esta vida presente. Debemos aprender y enseñar lo que nosotros tenemos. Acá en Grace Community Church tenemos muchas formas en las que podemos conectar y crecer como discípulos de Cristo. Los grupos pequeños son un ambiente excelente para nosotros poder seguir en discipulado junto a los hermanos, apoyándonos unos a otros, en oración, en ánimo y en unidad. Cuando el autor de la epístola menciona el versículo 14, el don que le fue dado a Timoteo mediante profecía, con imposición de manos del presbiterio. El presbiterio son los ancianos. No quiere decir que Timoteo obtuvo un don de manera mágica mediante esta imposición de manos. Más bien aquí está hablando sobre la confirmación de los ancianos que tienen sobre el don de Timoteo que ya había sido dado por parte de Dios. Dios nos ha dado dones a todos y cada uno de nosotros, hermanos. Mediante el Espíritu nos ha dado dones para la edificación de la iglesia. Algunos tal vez ya conozcan sus dones, otros tal vez no lo conozcan, pero pueden preguntar, pregunten en su grupo pequeño. A través de ellos nos enfocamos en el discipulado, en el desarrollo de nuestros dones. La clase de las 9 de la mañana también es un ambiente excelente para nosotros poder seguir creciendo como seguidores de Cristo. Pero Pablo exhorta a Timoteo a que no descuide su don. Hermano, tampoco podemos descuidar nuestro don. Dios nos los ha dado para que nosotros lo ejerzamos acá en la iglesia. Seamos ministros de Jesucristo, nutridos en las palabras de fe y de la buena doctrina. Pongan al servicio de los demás sus dones. Vengan dispuestos a servir al Señor. Versículo 15 habla sobre estas cosas que ya hemos mencionado. Pablo exhorta a Timoteo a que se ocupe en estas cosas. Y que si persevera, tendrá provecho en su vida y se hará manifiesto a los demás. A pesar de la juventud que tenía Timoteo, el fruto sería evidente en su vida. ¡Qué gran testimonio! Este fruto es el que va a venir dándole la autoridad a él para poder liderar. Y este fruto, lo más hermoso de todo, es que podemos compartirlo con los demás. Al ejercitarse en la verdad y persistir en ello, Timoteo se salvaría a sí mismo. Esto se podría entender como que pudiésemos conseguir la salvación tal vez por nuestras obras, pero no. La salvación viene por gracia mediante la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios o la salvación. Pablo lo que quiere decir acá es que Timoteo no descuide su vida personal. El resultado de lo que nosotros proyectamos en nuestro exterior viene de lo que nosotros cultivamos en nuestro interior. Debemos ser consecuentes en cuanto a nuestra vida privada y el ministerio público. Pablo no habla de una salvación por obra, sino del cuidado y la disciplina espiritual que debemos tener en privado. Estas obras vienen por efecto de nuestra salvación. Cambiamos nuestra conducta, cambiamos nuestras acciones como una manera de adoración a Dios, no porque queremos conseguir su aprobación o su agrado.